Vaqueros de Dallas con 5.
Los que tienen 4 trofeos son tanto los Empacadores de Green Bay como los Gigantes de Nueva York.
Y tanto los Broncos de Denver como Washington y los Raiders tienen 3 cada uno. Los Colts, Miami, los Carneros, los Ravens, Kansas City y los Bucaneros han ganado 2 veces.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las
cosas. Así las cosas, con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
El colmo de todo es que fueron asesinadas en la Casa de la Justicia.
Que todo se investigue y que todo sea público. No nos golpean en el sentido de que nosotros no protegemos a nadie. No somos nadie.
Combatir la rampante corrupción que hubo en tiempos de Laida Sansores en la alcaldía Álvaro Obregón.
Que no tiene argumentos ni resultados es la señora Sheinbaum. Los capitalinos merecen mejores gobiernos.
Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you.
Así las cosas.
7 de la mañana con 1 minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 8 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Cuéntenos cómo pinta su día, si ya van agarrando ahora sí. Porque ayer costó, ¿eh? Ayer no sabes cómo costó el regreso del fin de semana largo. Pero bueno, la buena noticia es que en una semana es el Día del Amor y la Amistad, mi querida Gaby. O sea, en 6
estoy
días.
Estoy sola.
No, espérate. No, Argentina.
Soy sola. Hashtag soy sola.
Disfrutándose y abrazándose. Puedes comprarte flores por tu propia cuenta, diría la filósofa Miley Cyrus. Entonces puedes comprarte y puedes escribir tu nombre en la arena. También. Si quieres.
Sí. Y puedes claramente los puedo mandar a la fregada.
Y puedes hablar contigo por horas.
Exacto.
Por horas. Así que muy bien. A ver si pueden poner esa canción, mi querido productor, para inspirar el 14 de febrero. Dicho esto, gracias. Ahí está. Míralo.
Qué rolón, ¿eh?
Bueno. La verdad, muy bueno. Así que, dicho esto, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir también a través de Facebook y está mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Creo que está Eli, ¿verdad?
Sí, hoy está Eli.
Está Eli.
Hoy está Eli.
Está también mi querida Eli, también al pendiente en el 1-2 en las llamadas, mi querida Gaby.
Así es. Y acaba de comenzar hace 2 segundos la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hubiese algo que destacar, de inmediato lo hacemos.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, este miércoles con mucha información nuevamente, Javier Risco en el plano internacional. Por supuesto, los ojos siguen puestos en lo que está sucediendo en Turquía y en Siria. Hace rato les decíamos, ya son más de 11,000 las personas fallecidas después de estos tremendos sismos allá en estos dos países. Ayer hablábamos del caso de Siria, ayer también nos enlazábamos a Turquía con una mexicana que anda por allá. Y bueno, por lo menos hasta este momento, más de 11,000 mil personas fallecidas y desgraciadamente sabemos que esa cifra va a ir en aumento, pues dado de verdad la devastación, por un lado, de los sismos y también, hay que decirlo, las condiciones climáticas. Está haciendo muchísimo frío en esa región y bueno, pues eso, y cuando digo muchísimo frío es muchísimo frío y la verdad es que esto pues obviamente también impide pensar en que se puedan rescatar más personas con vida pronto. Pero bueno, esta es la condición allá. Y Javier, fíjate que hoy temprano estaba escuchando el Daily, que ya sabes que nos gusta mucho este podcast del New York Times, y el Daily del día de hoy está dedicado precisamente a los sismos allá en Turquía y en Siria. Y me pasó algo muy curioso y creo que tiene que ver con pues que nosotros hemos vivido sismos así. Yo sí soy de la generación que vivió el del 85, y que me marcó, nos marcó de una manera brutal. Y los sismos obviamente posteriores, sí, ¿no? 2017 y tantos más. Y yo en general, Javier, me considero alguien que mantengo medianamente la calma, ¿no? O sea, hay personas que se ponen muy nerviosas cuando está temblando y demás. Yo mantengo más o menos la calma, pero hoy que estaba escuchando este podcast del New York Times, que son narraciones en primera persona de personas que están allá, tanto en Siria como en Turquía, uf, no pude seguirlo escuchando.
Es lo que me pasó a mí.
Me trajo como muchos recuerdos, sí. Me llevó hacia atrás en muchos momentos. No lo pude seguir escuchando. Esa es la absoluta verdad. Sí. Porque bueno, pues hemos vivido en este país sismos así. Y hemos vivido lo que significa pues estar buscando a las personas. Ayer, no sé si alcanzaron a ver esas imágenes, rescataron a una bebé recién nacida que todavía tenía el cordón umbilical, la madre murió, pero lograron rescatar a la bebé recién nacida. Y bueno, pues imágenes y situaciones que no son muy familiares. También veíamos, hoy le pedí a Laura, a nuestra community, a nuestra jefa de redes sociales, que compartiera el video, que siempre es conmovedor, de los rescatistas mexicanos y sus perros que volaron el día de ayer allá a Turquía y a Siria para poder ayudar. Y bueno, sin lugar a dudas, Javier Risco, seguimos con los ojos puestos allá. También ayer, Javier, nos preguntaban mucho cómo podemos ayudar. También estamos compartiendo en este momento a través de nuestras redes sociales cómo se puede ayudar aquí a través de la Embajada de Turquía en México y también la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores también sacó por ahí un comunicado que ahorita compartimos de qué es lo que se necesita para ayudar a Turquía y a Siria. Y bueno, pues ojalá nuestros radioescuchas, que siempre han sido muy generosos, se animen a ayudar, así como en México hemos recibido con frecuencia ayuda del exterior, también nos toca a nosotros ayudar a los demás. Ayer le preguntábamos a Marwan Soto Antaki cuando platicábamos de Siria y yo le decía, además del drama humano, querido Marwan, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por lo que pasa en Siria? Y su respuesta fue muy claro, porque somos seres humanos. Así que somos seres humanos, seamos generosos, seamos empáticos y ojalá podamos ayudar en la medida de lo posible. Esa, sin lugar a dudas, Javier, sí, de las notas esta mañana.
Me quedé en el minuto 7:27 del sí, podcast de The Daily. Es el podcast de ayer. De este podcast, bueno, del New York Times. Empieza con un testimonio en primera persona de una joven mujer de 27 años, pero después se van y contacta justamente la conductora del podcast a un rescatista desde Turquía y el rescatista habla de cómo perdió tres familiares y cómo, pues dice, estamos en situaciones muy complicadas. Dice, no hemos parado las últimas 36 horas, no he descansado un minuto, pero sí me costó también muchísimo trabajo. Sí. Tuve que, como tú lo dices, me quedaron 15 minutos por escuchar, pero no pude seguir por el tono.
Porque nos trae de regreso cosas. Yo también me quedé en el 7:54. Sí, es el de ayer, perdón, pero lo escuchaba hoy en la mañana. Y eso, pues te trae de regreso tantas cosas, ¿no? Sí. Que de verdad está muy bien hecho, ¿eh? Ahora sí que.
No lo dejamos de escuchar por malo.
Sino básicamente porque nos movió fibras sensibles. Javier Risco, y pues obviamente otra de las notas importantes, lo que tiene que ver con el juicio de García Luna.
Así es, el exfiscal de justicia de Nayarit, Edgar Beitia, implicó al expresidente Felipe Calderón durante el juicio que se sigue en Nueva York en contra de Genaro García Luna por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. El expresidente dijo, niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. ¿Qué dijo Beitia? El exgobernador Ney González me dijo que acababa de regresar de una reunión con García Luna y Calderón en la que le dijeron que la línea era con los Chapos contra Beltrán Leiva era parte de esta protección. También, por supuesto, una de las voces importantes, la de Margarita Zavala, la primera dama y la esposa de Felipe Calderón. Ayer, justamente, prácticamente todos los reporteros se acercaron a ella y esto fue lo que dijo respecto a las declaraciones desde el juzgado de Brooklyn de Edgar Beitia. Vamos a escucharla.
Mire, a mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios, como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo. Pero bueno, pues esperaremos, ¿no? Yo no opino sobre ese tema hasta que termine.
No entendí.
Fiel a su estilo, ¿no?
Sí.
Fiel a su estilo.
No le entendí nada. No le entendí nada.
Terminamos más confundidos de lo que empezamos después de escucharla.
Así es. Bueno, Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón, esto fue lo que dijo. Mi querido Elías Camaji, periodista del País, que has hecho un trabajo extraordinario, pues cuéntanos un poco el día de ayer. Buenos días, Elías. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Risco, buenos días. Sí, ayer tuvimos la declaración de Edgar Beitia, como ya dijeron, fue fiscal de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval. Beitia fue el primero en vincular directamente a Felipe Calderón con García Luna. Es el primer testimonio que tenemos en ese sentido y fue por eso muy relevante, ¿no? Él dijo que se había dado esta orden de proteger al Chapo frente a otros narcos. Se viene de esta reunión con Ney González, que fue el predecesor de Roberto Sandoval en el gobierno de Nayarit, y después se da en una reunión también entre Beitia y Luis Cárdenas Palomino, cuando los jefes de ambos, García Luna y Sandoval, se reunieron en lo que se conocía como el búnker, que era donde estaba, pues, las oficinas de mayor tecnología y equipo más avanzado, ¿no?, contra la lucha de las drogas, ¿no? Entonces, finalmente, pues eso, Luis Cárdenas Palomino, que es uno de los principales coacusados de García Luna, le dice: ustedes están del lado equivocado, ¿no? Ustedes están con los Beltrán, no están con el Chapo, y eso está mal, lo están haciendo mal en Nayarit, ¿no? Ese es uno de los primeros apuntes que podemos hacer de lo que pasó ayer.
Ya, okay. Entonces, fiscal, de alguna manera, se había mencionado el nombre de Felipe Calderón durante los 11 días previos, cuando se hace alguna referencia a que fue secretario de Seguridad. ¿Cómo había sido hasta el momento la figura del expresidente, Elías?
Pues se había mencionado esporádicamente, diciendo, bueno, usted conoce al gobierno de Felipe Calderón, sabe en qué partido militaba Felipe Calderón, referencias de ese tipo. Pero Beitia dice, bueno, se da la instrucción desde el gobierno de Calderón y desde la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna. Ahora, hay que decir que Beitia no aportó ningún relato o no fue muy convincente al involucrar directamente a Calderón, ¿no? O sea, él dice, bueno, yo tuve una conversación con el gobernador y el gobernador fue a esta reunión y en la reunión le dijeron esto, ¿no? O sea, entonces no es un vínculo tan sólido, ¿no? Eso hay que decirlo también. Creo que eso también le da confianza a Calderón de salir a responder rápidamente y decir, sabes que esto es una, en sus palabras, absoluta mentira, ¿no? Lo que es interesante es que Beitia, después de ser detenido en 2017 y recibir este veredicto de culpabilidad en 2019, pues está vinculado con un cártel que es el cártel de los H2, que es una de las múltiples escisiones y ramificaciones del grupo de los Beltrán Leiva. Y es el mismo cártel con el que se intentó vincular al general Salvador Cienfuegos, ¿no? Y que, por el cual fue detenido Salvador Cienfuegos. Hay muchas cosas del testimonio de Beitia en las que no se ahondaron, ¿no? El juez Kogan les advirtió: no abran puertas que después no quieran cerrar. Entonces, tengo entendido que el contrainterrogatorio fue bastante corto, que no se ahondó en mucho de esta relación, de supuesta relación de Cienfuegos con los cárteles, porque también el juez prohibió a la defensa de García Luna sacar ese argumento en su momento, ¿no? O sea, porque ellos decían, bueno, ¿por qué dejaron ir a Cienfuegos y a mi cliente no, no? Entonces, es otro de los apuntes que podemos hacer. Yo creo que trae a colación esta parte también, ¿no? O sea, como todo lo que rodea alrededor de la figura del acusado, ¿no?
Claro. Oye, entonces, esto del juez es interesante. Dice, no abran puertas que después no quieran cerrar. Qué interesante también. Este juez es todo un personaje, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, Elías.
Sí, es un juez muy duro, es un juez que es como, tiene esta cara amable con el jurado, es, trata de ser paciente, ¿no? Recordemos este episodio de que le dicen, por favor, no cabecen durante el juicio, pero también es muy duro con ambas partes, ¿no? Les dice, ¿saben qué? Démosle celeridad a esto. De hecho, hoy es un día importante, Gaby Risco, porque hoy se va a ajustar el calendario que tenían previsto, ¿no? Entonces, es probable, lo que dice la fiscalía es probable que yo termine de mis interrogatorios el próximo martes. Recordemos que mañana no hay sesión, entonces hoy se esperan 4 testigos más, a ver si les da tiempo. El lunes viene un testigo importante, que por eso no hay sesión mañana, tienen como dificultades logísticas, es lo que yo entiendo de las comunicaciones que salen de la corte, y el martes terminarían sus interrogatorios. Vamos a ver si Kogan ratifica este calendario, y después de eso la defensa de García Luna tiene la oportunidad de llamar a sus propios testigos o no, ¿no? O sea, puede decir, sabes que yo me reservo el derecho de llamar a cualquier persona al estrado. Uh-huh. Y después probablemente hay una oportunidad de la fiscalía de llamar a más testigos, o uno o dos, algún testigo especial o no, ¿no? Todo lo tenemos que poner esta parte.
Sí. Esto sí ha sorprendido, ¿no, Elías? Esto que mencionas, este comunicado que publica la fiscalía en donde recorta el calendario, sí fue sorpresa para la prensa, sí fue sorpresa, supongo, también para los involucrados, porque se hablaba desde un inicio de que este juicio podría durar hasta marzo, y al parecer no, al parecer se va a recortar. ¿Sabemos el por qué, Elías?
Pues sabemos que la fiscalía ya no va a llamar a varios de los testigos. Recordemos que en un primer momento se habló de una lista de casi alrededor 70 testigos, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que ya la fiscalía no siente la necesidad de llamar a todos. Entonces les dice el juez, bueno, ok, si no van a llamar a todos, reprogramemos, ¿no? Okay. Entonces, quedan probablemente terminen la próxima semana con esta primera ronda de interrogatorios, y en unas 2 o 3 semanas probablemente tengamos los alegatos finales, en donde cada parte expone su caso, dice se probó o no se comprobó, y después hay un periodo de deliberación en el jurado y hasta que lleguen a un veredicto, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo creo que es culpable de este cargo, van a ir cargo por cargo, ¿no? Son 5. Sí. Entonces, yo creo que es culpable de esto, no creo que sea culpable de esto, y finalmente pues dan su veredicto y hasta ahí llegamos. Ya la sentencia tomaría unos meses más, ¿no? En caso de que sea necesaria. Entonces es un día importante por eso, porque eso nos sorprendió a todos, porque esperábamos, sí, vamos por el testigo número 21, ¿no? Uh-huh. Se hablaba de 70, pues estamos hablando de una fracción nada más, claro, de los que se esperaba que aparecieran.
Eso es interesante, la verdad. Oye, Elías, y en la conversación, ahora sí que entre ustedes, entre los periodistas que están cubriendo por allá este asunto, ¿qué sensación comparten? Es decir, ¿hay algo que sientan ustedes, por ejemplo, que sí es muy contundente en contra de García Luna, o terminan siendo un poco de pronto estas afirmaciones más de oídas? ¿Qué han compartido como reflexión, Elías?
Yo creo que la estrategia de la fiscalía se centra en el tema de las declaraciones de los testigos. Creo que pues se va cerrando la puerta de que se puedan presentar otras evidencias, aunque es probable que eso pase, ¿no? O sea, hay muchas partes, hay muchos materiales que siguen clasificados, ¿no? O sea, vamos a ver si hay pruebas documentales un poco más sólidas que respondan a estos testimonios. Los testimonios son de variada calidad, ¿no? Hay testimonios de primera mano, hay testimonios en donde la gente dice, yo emití la factura, o yo estuve en la reunión, o yo los vi en la carretera. Claro. Yo creo que hay muchos testimonios directos, hay otros testimonios como el de Betia, que yo creo que generó muchas expectativas, pero al final no pudo vincularlo directamente, ¿no? Y tal vez eso sembra más dudas. Pero aquí hay una cuestión clave, Risco, Gaby, porque los cargos son por conspiración. En Estados Unidos tienen este concepto de la conspiración. Entonces, cuando nosotros pensamos en México, pues probablemente, ¿no? O sea, García Luna está acusado de narcotráfico. Pues nos imaginamos que van a sacar fotos de García Luna frente a unos paquetes de cocaína montándolos a un avión, ¿no? O sea, esa es la imagen que nosotros tenemos de un narcotraficante, ¿no? O sea, traficando, metiéndolo en trenes, en submarinos, lo que sea. El tema aquí en Estados Unidos es que se está juzgando la conspiración. O sea, todas las acciones que hizo García Luna, supuestamente, o que se le están imputando para facilitar ese tráfico de drogas, la distribución, la compra, la posesión de estos grupos criminales, ¿no? Entonces es importante hacer esa declaración, o esa aclaración más bien, porque eso es lo que va a juzgar el jurado. Y al final, a los que tienen que... La decisión está en las manos de los 12 jurados, ¿no? Y eso a ellos a los que tienen que convencer, más allá de esta duda razonable. Entonces, yo creo que por eso es tan importante también los relatos alrededor de esto. A lo mejor si tú tienes un juicio súper técnico, ¿no?, en donde tú muestras informes de la DEA y tal, pues a lo mejor pierdes al jurado, ¿no? Porque dices, bueno, yo no tengo ningún contexto, no conozco este caso, ¿no? Y necesitas que les cuenten una historia. Y al final es eso, es la capacidad de comunicar de ambas partes las teorías que tiene sobre el caso, si García Luna es inocente o si García Luna es culpable, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Es hacer ese apunte.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues en todo lo que nos dices, hoy día importante también para ver cómo sigue los próximos días. Y bueno, como siempre, estaremos también atentos a tu cobertura. Gracias, querido Elías, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.
Gracias, Elías Camaji, reportero de El País, que está cubriendo por allá esto que está sucediendo. Y yo te decía ayer, Javier, que siempre me ha llamado la atención, que tienes una particular obsesión con el personaje del que estamos hablando. No me refiero a Elías Camaji ni García Luna, sino de este hombre de Nayarit, señor.
Sí, de Edgar Beitia, el exfiscal.
Y digo, y para que lo sepan, es porque cada vez que sale una nota, Javier siempre dice, es que hay que hablar más sobre de ese personaje.
Es que me parece escandaloso lo que hizo este señor, o sea, y de lo que fue acusado y de lo que se implicaba. A ver, es fiscal de un estado, fue fiscal de un estado. O sea, se encargaba de la seguridad de cientos de miles de personas. Él tenía acceso a reuniones con prácticamente todos, militares, secretarios de seguridad de todos los estados, coordinaba prácticamente una estrategia. Y después, bueno, a uno le llamaban el diablo y vamos conociendo este perfil conforme se va sabiendo de que en realidad era un jefe del narco, con un poder dentro del crimen organizado, ni siquiera usado por, sino con un poder de toma de decisiones, y él fue fiscal de un estado. Me imagino la cara de los nayaritas cuando supieron prácticamente, cuando fue detenido en Estados Unidos y los cargos que presentaban. Y es justamente de lo que vamos a hablar. Está en la línea Daniel Izárraga. Él es periodista, fue jefe de información en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Trabajó también en el Faro. En este momento, él es encargado del Institute for War and Peace Reporting, una organización inglesa de apoyo a medios no leídos y reporteros independientes en el mundo. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Un saludo para ti, para tu auditor y también para Gaby, que anda por ahí. Ya las escuché.
Hola, Daniel.
Oye, gracias, Daniel, por acompañarnos. Y un poco, bueno, pues decía Gaby que me llama la atención la figura de Edgar Beitia. Y creo que a ustedes también, y a ti también particularmente, varios reportajes se publicaron alrededor de Edgar Beitia. Y un poco recordar quién es el que habló ayer desde el juzgado en Brooklyn, Daniel.
Miren, yo... de los más de veintitantos años ya haciendo periodismo de investigación, les puedo decir que de las historias que verdaderamente sentí más miedo de estarlas haciendo fue esta.
Wow.
Cuando yo llegué a Nayarit a hacer el trabajo junto con un grupo de reporteros de locales, Karina Cancino, Mildra Benítez y César Pérez, estuve 15 días ahí en dos distintas visitas, sentí por qué le decían el diablo. Era un ambiente de veras terrible. A pesar de que ya estaba detenido en Estados Unidos, la gente hablaba de lo que les había sucedido durante el gobierno de Sandoval en voz baja en los restaurantes. Y gracias a una comisión de la verdad que se había formado, logramos hacer 5 testimonios que se publicaron en Mexicanos contra la Corrupción. Pero cuando grabamos sus testimonios, varias veces tuvimos que detenerlo porque la gente se echaba a llorar. Y se echaba a llorar de los testimonios y de lo que habían pasado con estas personas. Ahora que dices esto de que le decían el diablo, hay una de estas personas, de los testigos, que por ahí estaba escuchando un trabajo que me vino a la memoria, que en la entrevista nos dijo, yo verdaderamente sentí que ya conocía al diablo. Cuando le vi la mirada entendí por qué le decían el diablo. Y es que este señor lo habían agarrado a él y a su esposa a batazos y a cachetadas, literalmente, y con amenazas de muerte para que soltara una propiedad. Uf. ¿Cuál era el modus operandi? Era un ambiente en el que ahora entendemos que en coordinación con el gobernador protegían primero al cártel los Beltrán Leyva y después al cártel de Jalisco Nueva Generación. Hicieron de Nayarit un lugar donde era un refugio de capos o de gente que necesitaba huir de otras autoridades, y robaban, se apoderaban a la mala de departamentos, de casas, de ranchos, ya fuese para darle lugar a la gente que necesitaban, que lo necesitaba, perdón, o para esconder la droga, o en su caso para hacer mini laboratorios. Ese era en general el papel que jugó, o lo que estaba pasando en Nayarit, una cosa verdaderamente terrible. Ahora que dices, ¿qué pensó la gente cuando tuvieron al diablo? Hay uno de ellos que dijo que organizó una carne asada.
Sí, sí, claro. ¿Qué cosa lo que nos cuentas, Daniel? Buenos días. Porque porque sí, es decir, ahora sí que viviéndolo y ustedes pisando el territorio, pues entender esto, cuando dices el temor que le tenía la gente, que la gente no se atrevía a hablar de ello ni siquiera en el restaurante, es decir, fue tal cual un régimen de terror en Nayarit. Eso es lo
Totalmente.
Que hay que decirlo, ¿no?
Totalmente. Mira, el opus operandi es que había un grupo de policías, ajá, o varios grupos de policías muy grandes, que viajaban en camionetas sin placas, encapuchados, y llegaban, por ejemplo, al domicilio de alguno de las víctimas que entrevistamos, y pues te sacaban, decían que iban por ti. Entonces estabas esperando a que ahora te tocaba la rifa del tigre. Te sacaban por ti, te llevaban a la fiscalía, y Eder Beita personalmente te decía que le dieran la casa, o sea, la vendiera si te daba una bicoca. Wow. Si tú te negabas, entonces venían las torturas. Claro.
¿Qué cosa?
Hasta que los obligaba a básicamente hacer sus propiedades. Una de las características en este trabajo que hicimos en 2019 es que todas las víctimas coinciden en que cuando empezaba a negociar llegaba el rey y lo primero que hacía era poner la pistola sobre la mesa.
Sí.
Para intimidarlos.
Claro.
Hay una historia por ahí de cómo se escuchan, incluso tenemos el audio porque alguien grabó, que cuando les está explicando por qué es lo que está sucediendo en torno a sus casos, se escucha a una persona que está gritando en el audio, una persona que la están torturando.
Sí. No, y también estamos hablando con el periodista Daniel Izárraga. Un poco, Daniel, el contexto de el acceso que tenía como fiscal de un estado. Eso es lo que a mí más me ha sorprendido. Ser fiscal de un estado, y lo revisas en la ley, pues bueno, es acceso a planes militares, es acceso a una cantidad de dinero estúpida de presupuesto de seguridad, es tener acceso directamente, hay que decirlo, a reuniones con el presidente, porque eres fiscal de un estado, no se diga evidentemente el gobernador y gobernadores de la región, pero vaya, parecería casi increíble incluso que vaya, nadie se haya dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, del gobierno de Enrique Peña Nieto directamente en estas reuniones de seguridad a las que asisten con frecuencia.
Mira, era increíble. Yo tiempo después, ya fuera de Mexicanos contra la Corrupción, en ese tiempo de la pandemia, uh-huh, en algún momento logré hablar con Roberto Sandoval, ya cuando estaba dado de fuga, en una entrevista de récord.
¿El que era el gobernador?
Uh-huh. Sí, exacto, el que era el gobernador. Uh-huh. Y él me dijo, pues era obvio, que no sabía absolutamente nada. Pero me comentaba que había reuniones frecuentes con la Marina y con el Ejército. Entonces, evidentemente, pues estaban enterados de lo que pasaba. Y mira qué tanto poder tenía, no sé si tiene este hombre todavía ahí, que los reporteros, y lo puedo decir abiertamente, que trabajaron con nosotros, los tuvimos que sacar de Nayarit. Oh, sí. Los tuvimos que sacar por lo menos unas 2 semanas a la Ciudad de México, y puedo decir con toda la claridad que todos perdieron el trabajo en el Estado. Me comentan ellos, no puedo decir quién me lo dijo, claro, que una de las personas que entrevistados ha muerto, lo volvieron a detener por un delito inventado, y según la familia, lo mataron dentro de la cárcel. La versión oficial es que tuvo un paro cardíaco, y otras de las personas que se atrevieron a denunciar, pues quemaron los negocios.
Oye, y esto que se dijo el día de ayer, esto que dijo él el día de ayer allá en Estados Unidos, allá en la corte en Brooklyn, este tema de que el expresidente Calderón y García Luna hubieran dado la orden de proteger al líder del cártel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, etcétera, digo, más allá de si esto sucedió o no, pero ¿te parece, digamos, hay algo creíble en esto que dijo Edgar Beitia el día de ayer, Daniel?
Pues mira, la información que yo obtuve de la gente y lo que pude reportear allá, desde luego siempre con los colegas, es que había una protección absoluta y total a los hermanos Beltrán Leyva, justo en la guerra contra el Chapo. Ajá. Y después con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esa es la información que nosotros tenemos. Yo nunca escuché nada del Chapo, ni nos dijeron nada, ni conté absolutamente nada. Los hechos es que sí había una protección de Edgar Beitia a los hermanos Beltrán Leyva, eso era cierto. Ya.
Bueno, pues importante, de verdad, ahorita estamos compartiendo precisamente ese trabajo que hicieron ustedes en su momento, esta investigación colaborativa, pero sí, es como, no sé, es como, no, como, vaya como que... casi increíble decir, a ver, hay una persona así, hay un modus operandi, hay una forma de poner, ahora sí que un régimen de terror en un estado, nadie interviene, nadie hace nada, luego resulta que nadie se enteró,
es increíble,
y dices, no puede ser, hermano, ¿no?
¿Cómo es increíble que durante más de 5 o 6 años sí. esta persona no fue detenida a pesar de verdad decenas y cientos de casos de que hizo, como decíamos, el trabajo, su infierno lo hizo Nayarit? Era una cosa espantosa.
Sí, así se llama el trabajo, el fiscal que hizo de Nayarit un infierno.
Así es, ya lo estamos compartiendo. Y bueno, pues Daniel, estaremos al pendiente, por supuesto, de tu trabajo, de lo que haces y recuperando, por supuesto, el trabajo que vaya. Has recorrido varias partes del país, y no es que casi todo el país, reporteando casos de corrupción, de narcotráfico. Y nos sorprendió también que hayas empezado esta conversación diciendo, creo que de las veces que más he sentido miedo de las últimas décadas es el haber hecho este reportaje sí. alrededor de la figura de Edgar Beitia. Ojo. Ya sin estar Edgar Beitia, imagínate lo que debe haber sido estando ahí.
No, pues el terror absoluto. Esto bueno, que dices que para, la gente se ponía hasta a llorar cuando se hablaba del tema.
Para cerrar, Gaby, sí. los primeros días que estuvimos allí, justo en la noche que llegamos, una de las reporteras llegó lívida porque acaban de matar a los testigos. Luego oímos los audios y la colaboradora que iba conmigo, la persona que me estaba ayudando con los audios, me llamó en la madrugada que no podía dormir porque acababa de escuchar las grabaciones.
Sí, no. Pues es que qué terror, mano. No, qué terror. Daniel, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, Daniel Izarra. Extraordinario periodista. Ahora está de coordinador de investigaciones periodísticas sí. para América Latina del Institute for War and Peace Reporting. Recordemos que con Daniel Izarra hablamos, creo que la última vez que hablamos con Daniel, o no sé si fue la última de las últimas, fue cuando lo expulsaron de El Salvador, sí. cuando el señor Nayib Bukele, porque recordemos que estaba Daniel Izarra ahí en El Faro, uh-huh. este extraordinario esfuerzo periodístico ahí del Salvador, y pues Nayib Bukele se le aplicó, ¿no? Y tuvo que salir del país, sí, a él y a varios. Pero bueno, él se tuvo que regresar, en ese caso, a México. Hablamos con él en aquella ocasión y bueno, la verdad es que es un periodista del altísimo nivel, Daniel Izárraga. Y bueno, pues esto que sucedió, estos personajes, ¿no? Imagínense que esto, que una persona encargada de la seguridad de un estado pueda hacer de ese estado un infierno absoluto. Y nadie hace nada, Javier, ¿no? Nadie. Ni el gobernador, ni el presidente, nadie hace nada. ¿Sí? Ay, ¿y la gente qué? Pues la gente aterrorizada, lo que nos están diciendo.
Encargado de la seguridad de 1,300,000 personas, ¿sí? que es el estado de Nayarit.
Bueno, y ahora el encargado de la seguridad de miles de millones de personas está detenido también en Brooklyn.
Sí, cientos este de país. Miles y de millones de personas, así sí. es.
Qué cosa, ¿no?
Ahí está Genaro García Luna. Bueno, también es esto, lo increíble de creer que actuaban casi de manera unilateral, ¿no? Solos, ellos mandándose solos, que es, por supuesto, lo que nos ha platicado en muchísimas ocasiones varios especialistas en temas de seguridad, de corrupción, pues cómo funcionan las redes de protección. O sea, cómo no puedes no estar enterado de... Por ejemplo, en materia de la Marina, Militares, Secretaría de Gobernación, insistimos, de un poder que tuvo durante 6 años particular, Edgar Beitia, y también Genaro García Luna.
Así es. Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores. Regresamos con el maestro Enrique Quintana y el tren Ciudad de México-Querétaro. ¿Se acuerdan de esto? Vaya escandalazo que fue en el gobierno de Peña Nieto. Fue más o menos como por tiempos, si mal no recuerdo, porque yo soy mala para las fechas, más o menos por tiempos de la Casa Blanca, de la Gaviota, por ahí sí. también salía el rollo del tren. Estaba este tema de las empresas chinas, ¿te acuerdas?
De hecho, se publica el tema de la Casa Blanca, me acuerdo, es un fin de semana, un domingo, y se cancela la obra. Porque, vaya, había una triangulación por ahí de una de las obras, de una de las empresas chinas. Se cancela la obra de última hora el viernes por la noche. La cancela el secretario de Comunicaciones y Transportes.
Fíjense, tenemos memoria. Bueno, de eso vamos a hablar. Vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará si es posible revivir el proyecto del Tren México-Querétaro, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5 y B y 5 minutos en las líneas 3, 7, 8, 9 y A. Les informamos que la estación Zócalo se encuentra fuera de servicio hasta nuevo aviso. Para acercarte a la zona centro, puedes utilizar la estación Allende o Pino Suárez de la línea 2. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
Dopamina. Oxitocina.
El amor es lo que sentimos.
Literal. El amor es.
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el aguacatejas a $29.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar?
Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Elías Camaji, periodista, enviado especial del diario El País, al juicio contra Genaro García Luna. Se le apareció el diablo al expresidente Felipe Calderón.
Sí, hoy tuvimos el testimonio de Garbitia, el diablo o la bestia, como también era conocido. Él era fiscal de Nayarit, fue detenido en 2017 aquí en Estados Unidos y desde entonces empezó a cantar. Espero una reducción de sentencia a partir de las declaraciones que dio hoy. Dijo que sí, que la orden del gobierno de Felipe Calderón y desde la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna era no tocar al Chapo, dejar que se moviera libremente por el territorio. Hay que decir que Reitia no dio un relato con pruebas muy contundentes sobre cómo funcionaba esta instrucción desde el gobierno federal. Por supuesto, Felipe Calderón dijo que estas declaraciones eran falsas de toda falsedad. Hubo múltiples insinuaciones de Reitia sobre cómo la Policía Federal no respondía a ciertos operativos que hacían otras fuerzas, otras corporaciones contra el cártel de Sinaloa. Siempre llegaban tarde.
Criminal con eso, no se arrepintió de nada de lo que hizo.
Sí, vimos a un Beitia humillado. La fiscal dijo, bueno, usted mató, usted torturó, usted secuestró, usted recibió soborno. Y vimos a un Beitia con la cola entre las patas, ¿no? Diciendo, sí, sí lo hice, soy culpable de todo lo que me dicen.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los quesos Caperucita o Nochebuena empacados de origen. Sí, el segundo al 50% de descuento en todos los quesos Caperucita o Nochebuena empacados de origen. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 8, aplican restricciones.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es...
W Radio. Una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Consumo de cigarros y chatarra no cede.
Reforma.
Implican a Calderón, pero de oídas.
Milenio.
Embarran a Calderón en Nueva York y él niega todo acuerdo con el narco.
Excelsior.
Se dispara costo de pensión para adultos mayores.
La Jornada.
Proteger al Chapo, orden de Calderón y García Luna, Beitia.
El Financiero.
Impone récord el comercio México-Estados Unidos.
El Economista.
Superávit comercial de México con Estados Unidos alcanza récord.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
El Financiero con Enrique Quintana en Así las Cosas.
7:40 a.m. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, maestro Quintana, nos hiciste irnos, bueno, en realidad no tú, sino que lo sacó, creo que ayer el presidente de la República, pero nos hiciste irnos al 2000, ¿qué decías, Javier?
¿2014 o cuándo fue?
2014.
Sí, fue 2014. Sí, claro. Sí, fue 2014, nos estábamos acordando.
Finales de 2014, sí.
El mes de noviembre.
Mes de noviembre de 2014, que además me acuerdo que el presidente Peña viajaba a, no sé si a China misma, ¿no? ¿A dónde viajaba el presidente?
Sí, a China.
A China, cuando se dio a conocer lo de la Casa Blanca, precisamente, porque iban ahí en el avión y bueno, y todo cómo se tardaron en salir. Pero a ver, recuérdanos un poco esto, el tren que iba a ir de la Ciudad de México a Querétaro y por qué. Estamos hablando otra vez de esto, Enrique.
Eso bueno, era un proyecto ya avanzado,
¿sí?
Ya licitado. Había varias empresas que iban a participar en la construcción de este Tren México-Querétaro, un tren pues tanto de pasajeros como de carga. Uh-huh. Participaban, entre otros, una empresa china muy importante dedicada justamente a la construcción de vías férreas y a la operación ferroviaria. Y también estaba ahí de socio el grupo IGA del señor Hinojosa.
Sí.
¿Recuerdan?
Sí, claro.
Este personaje.
Claro.
También característico.
En, polémico, por decirlo.
Polémico en el sexenio de Enrique Peña.
Pero que hasta esa, digamos, hasta octubre de 2014 no era ni polémico ni había llamado tanto la atención, ¿no?
No.
O sea, era un empresario más.
Se conocía que había crecido mucho por diferentes concesiones. O contratos más bien que había recibido en el sexenio que estaba pues arrancando, estábamos en el segundo año de la administración, no es noviembre, fue finales de septiembre, octubre, por allí.
Okay.
Y lo que ocurrió fue que apareció el tema de la Casa Blanca, esta propiedad de la entonces esposa del presidente Peña, Angelica y Rivera. Resultó que estaba involucrado el señor Hinojosa.
Así es.
Que había sido el vendedor del inmueble, uh-huh, contratista de ese proyecto del Tren México-Querétaro, uh-huh, donde estaba participando el grupo chino. Y pues a raíz de ese escándalo, algunos dicen, bueno, el presidente de la República ayer señaló que había sido también porque a Estados Unidos no le había gustado que participaran los chinos en la construcción del ferrocarril. La verdad es que la sospecha de que esa asignación hubiera estado, digamos, amañada fue lo que tumbó el proyecto. Se quedó cancelado, uh-huh, simplemente. Sí. Y vuelve a salir a colación porque ayer el presidente López Obrador dijo, ya le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, que vea si se hizo un proyecto ejecutivo, si se compraron las tierras donde iba a pasar el tren, si se liberaron los derechos de vía, porque pues tal vez lo volvamos a construir. Y también dijo algo que no dice con frecuencia, aunque no lo acabemos en esta administración.
Mira.
Pero por lo menos dejarlo comenzado. Uh-huh. Y él había sido muy enfático en el pasado de que no quería dejar proyectos comenzados, sino que quería terminar todos. Uh-huh. Por eso en los últimos años pues ya no habría estos grandes proyectos. Pero ya había salido una vez nuevamente el asunto. Esto ocurrió en noviembre de 2020, uh-huh, cuando se presentó un paquete de proyectos de infraestructura que realizaría el sector privado.
¿Qué es esa música de fondo? ¿Somos nosotros o...?
No sabe qué hacer, Memo. ¿Algo apretó?
Sí. ¿No? ¿No eres tú?
No.
Un duendecillo por ahí.
¿De dónde?
Estaba...
Ya se fue.
Ya. Yo dije, mira, ya están musicalizando como si fuera historia de animada, de historia de ayer y hoy, sí, al maestro Quintana.
Había una vez.
Sí, exacto.
¿Quién sabe qué pasó, rarísimo?
En el país de nunca jamás.
Exacto.
Pero bueno, seguimos.
Ah, les decía que este ya había salido a colación en este sexenio, en noviembre de 2020, cuando se presentó un paquete de proyectos de infraestructura. Lo haría el sector privado. De hecho, hasta se había dicho ya cuánto costaría, 51 mil millones de pesos. Estuvo en ese listado de proyectos que se presentaron en la mañanera en aquel mes de noviembre del 2020, uh-huh, en plena pandemia.
Sí. Uh-huh.
Y justamente se querían estos proyectos para revivir la economía. Y luego resultó pues que no hubo interés y se quedó a medias. Pues se quiere resucitar. Y vaya que hace falta, ¿eh?
Sí, a lo que te iba a decir, porque vaya que hace falta. Es decir, no solamente porque me imagino que haría, si ahora uno hace sin tráfico, cosa que es imposible, porque la autopista México-Querétaro, yo siempre digo que es de las peores, siempre hay tráfico, accidentes y demás, pero digamos, ¿cuánto se hace de México a Querétaro en un día normal, sin demasiado tráfico? Digamos,
dos horas,
¿no? Más o menos. Pues en tren, ¿cuánto se podría llegar a hacer?
50 minutos.
Pero además te aligeraría muchísimo esta parte,
sí, claro,
que además tiene una cantidad de carga, sobre todo, que es impresionante. Bueno, ¿y crees que de verdad suceda, Enrique? Yo ya sé que no tienes turbante, no te estoy pidiendo eso, pero ¿sucederá?
Mira, depende del esquema. Si el gobierno pretende construirlo con sus propios recursos, yo creo que no va a suceder.
Sí.
Se va a quedar en simplemente otro intento,
sí,
porque si costaba hace 3 años o 2 años y medio 50 mil millones, pues pónganle 20 mil millones más, serían 70, 80 mil millones de pesos, uh-huh, el costo del proyecto, y no se ve de dónde salga ese recurso. Pero si se concesiona, como se había hecho en el sexenio anterior, te aseguro que habría varias empresas interesadas en entrarle.
Sí, seguro.
Sí, con toda certeza.
Pues mira, ojalá, la verdad es que ojalá, porque ahora que además he estado yendo un poco mayor frecuencia rumbo al Estado de México, rumbo a Toluca, esta parte, me ha tocado ver más el avance de este eterno tren. Y con eterno tren me refiero a cuántos años se han tardado en construir el tren que va de Toluca a Santa Fe. Sí, este, y el otro
que va para 10.
El otro estaba viendo con algún, me quedé parado, había un accidente, estuve parado un rato en la autopista. Hay una parte, Enrique Risco, que es una cantidad de curvas que da ese tren. Es una cantidad de curvas muy impresionante. O sea, y ves la cantidad de dinero que se le ha metido a esa obra, que es impresionante, de verdad.
Y luego en redes sociales te encuentras el video de holandeses hacen puente en un fin de semana. Sí. Entonces ves el video en fast forward.
Pues mira, ojalá el de Querétaro y si sí se haga bien y no sean cosas como esto, que de verdad es el tren de nunca acabar el que vemos por allá para Toluca.
Sí, bueno,
Este sí que hace falta. Y hay que hablar del transísmico, ¿no, maestro Quintana? A ver si
sí,
le
lo tenemos
también.
Como asignatura.
Lo tenemos
pendiente.
Como asignatura, sí, venga. A ver si le entramos.
Sí, claro
también,
que sí.
¿No?
Y en otro de los temas, maestro Quintana, bueno, pues a ver, el comercio entre México y Estados Unidos. Se logró un récord histórico en 2022. ¿Pinta para que se repita o para que se supere este 2023? ¿Qué dice?
En este 2023 se ve difícil porque está frenando la actividad económica, pero no es imposible. Tal vez no crezca tanto como el año pasado. Creció 17%. El comercio entre los dos países anda en 780 mil millones de dólares. Una cantidad impresionante.
Impresionante, sí.
Solo nos gana Canadá, quedamos con medalla de plata. Canadá tiene un comercio con Estados Unidos de 793 mil millones y dejamos muy atrás a China con 690 mil millones. Y bueno, esto simplemente en 2012 eran menos de 500 mil. Ha crecido de una manera espectacular el comercio entre ambos países. Y es interesante, ¿qué le vendemos a Estados Unidos?
Sí, ¿qué le vendemos?
Lo principal son vehículos.
Ok.
Vehículos de pasajeros, trailers, vehículos de transporte, es decir, de carga. Uh-huh. Tendríamos más o menos un 45% de todas las exportaciones tienen que ver con vehículos. Uh-huh. Y una segunda participación son computadoras, celulares, todos los aparatos electrónicos, equipo de computación y comunicaciones. Uh-huh. Y el tercer lugar son equipos electrónicos, aparatos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos en buena medida. Y hasta después está el petróleo.
Okay.
El petróleo crudo, que era pues en el pasado algo que se vendía de manera muy destacada, hoy es marginal. Y de Estados Unidos lo que compramos principalmente es gasolina, okay, es el número uno, uh-huh, gas natural, el número dos,
maíz,
partes y accesorios para máquinas, maíz, número tres, procesadores y controladores, el número 4, y maíz, el número 6.
Yo sabía que iba a estar por ahí maíz.
Y íbamos a llegar al maíz tarde o temprano.
Tenía que
y en el número 37, maíz. ¡Ven! Les dije, les estoy diciendo el 5.
Sí, es de los productos que compramos destacadamente a Estados Unidos. Así que, pues, comercio como en pocas regiones del mundo.
Sí, qué impresionante, la verdad. Y además que, como lo grafican ustedes en la primera plana del financiero, se ve impresionante el brinco, ¿no? De 2020, ¡pum!, se va hasta arriba de 2022. ¿Y cómo anda, hablando México, Estados Unidos, cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Ganando terreno. Recuerdan que ayer, pues, ya estábamos arriba de 19. Pues no, hoy ya estamos otra vez abajo, 18.90 en este momento.
Bueno. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Abrazo,
gracias,
maestro Quintana.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días en la página 2 de ese diario, dice: los bancos centrales le ganarán la partida al mercado. Y la fotonota, que siempre hay abajo del artículo, la fotonota dice: solidaridad mundial con Turquía y Siria. La ONU declara emergencia, y sí se ve ahí la llegada de todas las personas que han ido a ayudar, también de la ayuda que se está enviando, en fin, esto que también sucede por aquella región del mundo.
Muy bien.
Mi querido Leonardo Luna, en miércoles de estrenos, ¿con qué nos vas a mandar al corte?
Vamos a escuchar a Ellie Goulding con esta canción, Like a Saver. Voy a hacer otro.
¿Qué tal?
Otro,
y me encantó.
Copy creativo. Es que voy a hacer otro copy creativo.
A ver.
Para que llegue como una salvadora Ellie Goulding.
Excelente.
Con esta canción,
nos
Like
viene.
A Savior.
Like a Savior, ella llega como una salvadora. Muy bien, ¿eh?
Ajá.
Muy bien.
Me gusta.
Sí.
Me
la
gusta.
Creatividad.
Agencias de publicidad, mi teléfono, mi cuenta de Twitter. Soy Leonardo Luna.
Bueno.
Ahí.
Gracias, querido Leo, arroba soy Leonardo Luna. Ahí están todos los estrenos. Y con esto nos vamos al corte. ¡Vámonos! Come to me and they stay forever and ever. Electric feelings keep. Al regresar, en Así las Cosas.
La alcaldesa de Álvaro Obregón presentó una denuncia contra su antecesora Laida Sansores por desvío de recursos. Conversaremos con ella.
Hello.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúa afectada la circulación en lo que es Ferrocarril Hidalgo, circuito interior, por ese percance que hemos reportado esta mañana. Esto con dirección hacia la zona de Calzada de Guadalupe o Calzada de los Misterios. O por otra parte, se desplaza por la zona sur, tránsito intenso de la zona de Xochimilco, prolongación de División del Norte, Guadalupe Ramírez. Incluso también se afecta a la zona de Muyuguarda en dirección hacia el periférico. Pasando ese punto, puede tomar buena velocidad en direcciones capitales o hacia la zona de Coapa. Lo hace a través de lo que es la zona de Ermita Iztapalapa, también con circulación lenta. Esto partiendo del periférico oriente hacia la avenida Rojo Gómez. En este caso, puede utilizar de preferencia el eje 5 Sur. El reporte, sigo pendiente.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el aguacatejas a $29.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
El primer Super Bowl se llevó a cabo en 1967 con un encuentro entre Green Bay y los Jefes de Kansas City, ganando los Empacadores con un marcador de 35-10. Por lo mismo, el primer MVP fue el quarterback Bart Starr. Este juego se llevó a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y desde entonces captó una gran audiencia en televisión, pues se calcula que lo vieron 60 millones de personas. Es verdad que los artistas y grupos que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún pago. La NFL solo pone el dinero para los costos de producción. Aquí se aplican las de te pago con exposición.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Si es radio, es W.
96.9.
Saber. Le agradezco muchísimo al coordinador del colectivo Cero Desabasto, integrado por más de 100 organizaciones no gubernamentales, Andrés Castañeda Prado, que nos tome la llamada el día de hoy. Andrés, gracias y muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué datos duros tienen ustedes, Andrés?
Nos preocupa mucho el que se den este tipo de declaraciones, porque pues, los datos que tenemos justo indican que no es cierto, ¿no? Si bien en 2022 los datos que tenemos sí reflejan una mejoría importante respecto a lo que fue el 2021, que fue un año verdaderamente trágico en términos de acceso a los medicamentos, no podemos todavía hablar de que ya el problema está resuelto.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Las rebajas de Sears se van. Por eso te ofrecemos hasta 60% de descuento más hasta 20% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Del 24 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
de Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los quesos Caperucita o Nochebuena empacados de origen. Sí, el segundo al 50% de descuento en todos los quesos Caperucita o Nochebuena empacados de origen. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 8, aplican restricciones.
W Radio 90.